Este audio está hecho en Output Podcast. Gil Barrera presenta Quizá Hablemos de Ti, el único podcast con chismes serios del espectáculo, con Joel Ofarrilli, Ernesto Buitrón, Carlos H. Mendoza, Jorge Soltero, Sebastián de Villafranca y, si el presupuesto y la inflación lo permiten, Ivonne de los Ríos.
Señoras y señores, qué gusto saludarlos, bienvenidos. Hoy estamos haciendo Quizá Hablemos de Ti, pues en la noche del viernes, por una cuestión de trabajo de todos los integrantes de esta H agrupación, y ya está aquí el señor Joel Ofarrilli.
Hola, pues muy contento, bienvenidos todos. Oye, Gil, qué calor está haciendo. Yo creo que sobre todo del miércoles para acá, y ahorita mira, me bañé hace un ratito y ya estoy sudando otra vez, o sea, gracias. Pero aquí estamos, eso sí.
Oye, sí, anda como loco la temperatura en la Ciudad de México. Y bueno, pues hay una buena cantidad de cosas, de temas que se pueden ir tocando. Querido Joel, se anunciaron cambios en Venga la Alegría. Anet Kuburu ha renunciado. O bueno, ya no está dentro de los planes de este matutino. Y bueno, esto está moviendo muchas cosas, ¿no?
Sí, mira, desde hace algunos días o semanas incluso, estaba el run de que algo venía, ¿no? Yo leía, sobre todo en Twitter, pues varias cosas al respecto. Y bueno, la primera gran confirmación pues llegó justamente el día martes, me parece, si la memoria no me falla, cuando Anet durante la noche pues puso un comunicado a manera de despedida, de agradecimiento, y dijo que bueno, pues que después de 5 años estaba lista ya para dar su siguiente paso. Sí, fue un comunicado amable, aunque sé que Anet Kuburu no la ha pasado bien, que ha sido complicado todo esto para ella. Hasta donde entiendo, ella se enteró desde el lunes que se iba. Y bueno, fue el martes cuando ya lo hizo público, el martes en la noche. Y bueno, además, al aire, pues no se le hizo ninguna despedida ni nada, ¿eh? Fue un día normal, el martes.
O sea, ya al mar le dijeron, ya se acabó, y dijo, ahí muere ya.
Creo que fue decisión de ella, ¿eh? Entiendo, que no quisiera hacer algo al aire.
Pues sí, de alguna manera. Bueno, ese tipo de cosas siempre funcionan, ¿no? Como que hasta pronto. Si estaban, sí, estaban en descontento de cierta manera, pues obviamente no iba a secundar este tipo de agravía, que sí da rating, ¿no? Que al final funciona y puede dar ahí una, generar más expectativa alrededor. Pero bueno, yo creo que son cambios necesarios, ¿no?
Sí, sí. Pero mira, es que el run, pues dice que llegan 3 personas, ¿no? 3 nuevos conductores, que yo he leído mucho que esos nuevos conductores, bueno, 2 de ellos serían esta chica que se llama Jimena Longoria, ahorita está en MasterChef, y este muchacho que hace tiempo estaba en Multimedios y hace poco llegó a TV Azteca para hacer la edición de fin de semana de Venga, Enrique Mayagoitia. Entonces, parece que si sacas a Anet Kuburu, Gil, para dar paso a Jimena y a Enrique, que, perdón, pero yo no lo siento tan expertos o... Pues sí, me parece que la palabra sería expertos con este tipo de formatos. No sé si esto es para avanzar, realmente.
Y no son personajes tan cercanos, ¿no? A la audiencia. Personajes que... ¿Esta chica es Jimena Longoria? ¿Salió de dónde? ¿De realities?
Creo que sí. Pero hace tiempo, hace ya algunos años. Es de Monterrey. Y ahorita está al aire en MasterChef. Es que no recuerdo el reality en el que salió hace tiempo ya. Pero sí, sí fue un reality.
¿Y qué tan importante era? O sea, ¿sí fue trascendente?
¿El reality o ella? Pues yo creo que no, porque no nos acordamos. Digo, a lo mejor tenemos mala memoria, ¿no? Pero, insisto, no estoy seguro que este sea un paso para evolucionar en el caso de que fueran, de que se confirmara la llegada de estos dos personajes a Venga.
Y además, ¿sabes qué es lo que creo? Creo, Joel, que yo no sé qué tan buenos sean esos cambios en términos de audiencia. Pensando en el perfil, pensando en la propia audiencia, que ya es totalmente diferente. No sé qué tan sanos son. Si realmente son trascendentes, si en los anunciantes benefician.
Sí, yo creo que el tema de los anunciantes va a ser también complicado en esta nueva etapa. No estoy seguro de qué tanta gente pueda atraer, qué tantas marcas puedan atraer estas dos figuras.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y la tercera quién es? ¿Ya se sabe?
Pues no, realmente esa es como la que se mantiene en misterio. Dicen algunos que podría ser Luz Helena. Ya ves que Luz Helena acaba de terminar el proyecto, este reality que tenían de enamorados allá en Azteca, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero era algo del amor, ¿no? Que fueron a grabar a República Dominicana, que no funcionó, que tuvieron que cortar creo que al mes y medio o a los dos meses, porque les tiraba el rating de la tarde. Pero bueno, al final Luz Helena tiene un contrato y algunos dicen que ella sería la tercera figura que llega. Insisto, todo esto es trascendido que encuentras en las redes sociales, pero pues ya el lunes se confirma, ¿no?
Luz Helena González.
Sí, Luz Helena González.
Uy, ¿cómo la ves, eh?
Luz Helena. Tiene el punto de que pues sí es conocida para el target, o el nicho al que va dirigido este tipo de programas, pero no sé si tenga la expertise, porque sí, por un lado tiene muchos años de carrera, ha conducido varios programas, es muy simpática además, me parece que ella es encantadora, ¿no? Pero no sé si tenga el grado de cercanía que se necesita para estar en este tipo de formatos.
Es que también es un tanto ajena, ¿no? O sea,
es que estuvo mucho tiempo como que alejada, ¿no?
Ajá. Y en conducción, sí. Yo me acuerdo que, o sea, bueno, lo último que hizo fue en ¿dónde? En El Heraldo, creo que hizo un matutino, ¿no?
Ah, claro, tienes razón, que duró poco, desafortunadamente.
Y tampoco tenía como una presencia constante en pues justamente en las mañanas, ¿no? O sea, digo, estaba en un proyecto nuevo, pues al final es El Heraldo, no tuvo una gran trascendencia. Y bueno, pues quién sabe en qué acabe el tema. Yo creo que sí es un movimiento importante. Creo que a mí de Venga la Alegría, creo que la figura de Marcelata, creo que es una figura que puede dar mucho más, ¿no?
Es que él es un experto en este tipo de formatos, sí, pero hasta ahora como que, bueno, ha estado bien, ¿no? O sea, lo ha hecho bien en Venga, pero me parece que nada más.
Sí.
Lo que tiene Mauricio, según dicen quienes están cercanos a él, quienes trabajan con él, es que se adapta súper rápido. O sea, tú lo pones ahí frente a la cámara y le dices, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, y te lo saca, pero así, solito, ¿no? Esa es una capacidad que muy poca gente.
Eso es cierto. Sí. Sí, es un cuate muy, pues sabe cómo manejar su rollo, ¿no? La verdad. O sea, sabe cómo entrarle, qué decir, cómo comunicarle a la gente. Y a la gente le gusta mucho lo que hace Barcelata, ¿no?
Yo siempre... Dicen algunos que llega una productora más.
Ajá.
A Venga la Alegría, ¿no?
Ajá.
Que llega Verónica Palomares.
Ajá.
Que es la productora de Al Extremo.
Ajá.
Ajá. Y que estaría trabajando de la mano con Maru Silva.
Uh-huh.
Pues bueno, habrá que ver. Ahora, pero pues sí se dice que habrá cambios en todos los sentidos, ¿eh? Tanto en producción, en conducción, en los contenidos, evidentemente.
¿Quién más es productor? ¿Este Sergio Sepúlveda?
Sí, Sergio Sepúlveda también está ahí.
¿Producirá o nada más ya tiene como el... Que me da la impresión de que él dejó de meterle mano al proyecto. Digo, obviamente tiene un contrato jugoso como productor, pero no se ve, no se nota lo que Sergio hace, ¿no? Porque en su momento, bueno, cuando estaba Adrián Patiño, pues prácticamente Adrián era como el que tenía muy claro qué hacer, ¿no?
Sí.
Y sí se veían algunos difícil de creer.
Oye, que por cierto, ahora que hablamos de matutinos, no sé si te sepas tú el chisme, que ya dicen que se va Ale Luc de Sale el Sol.
¿Ya por fin?
Ya ves que hemos hablado de que desde el año pasado, finales, le habían dado como que ultimátums, ¿no? Como que le han dicho, ¿sabes qué? Hay que subir la audiencia porque esto va mal, esto no levanta, ¿no? Uh-huh. Y han venido cambios a partir de eso, en contenidos, salidas. Pensábamos que la llegada de Nacho les iba a ayudar, pero pues no.
No.
Y entonces dicen que ya encontraron a la persona que va a sustituir a Ale Luc.
¿Y quién va a ser?
Eso sí no lo sé, eso sí lo desconozco.
Mucho tiempo dije algo, entonces todo el mundo me tiró de loco, pero que Memo del Bosque estaba como muy...
Sí me acuerdo. ¿Sí?
Que
Memo me dijo, no fui, no, o sea, sí fui, pero no fue a eso, ¿no? Fui a ofrecer mis servicios, pero no amarré nada, me dijo en ese momento.
Ahora, se vienen cambios interesantes en imagen, ¿eh?
¿Qué más cambios? ¿Qué otros cambios hay? A ver.
Bueno, pues estoy en posibilidad de confirmar que la que está en la mira es Laura Bozzo.
¿Ya está en la cuerdita?
Ahora sí está en la cuerda floja.
Es que tiene unos ratings también, híjole, bien complicados, ¿no? Ella tira la audiencia que le deja a Gustavo Adolfo, me parece.
Sí, sí, sí. Entonces están buscando la forma de poner, entiendo que van tras un pez gordo dentro del canal, o sea, para que también eso levante un poquito el rating. Y pues que es un pez gordo. Eso es lo único que sé. Que van a buscar una persona que sí pueda generarle audiencia, que pueda llamar la atención, sobre todo a esta misma audiencia, que vean...
¿A quién pondrías tú para competir con Sánchez Azuara?
No sé, es que yo no sé si sea el formato. O sea, yo creo que... A mí me inquieta mucho que Imagen siempre se preocupó por competir con el número 2.
Sí.
Y nunca creó, nunca se enfocó en competir con los número 1. Ese es el problema, ¿no? Entonces, creo que ahí está como el principal detonador de lo que ha pasado en Imagen. Se fueron a competir con el 2, con el número 2 en cuanto a audiencia. Y le quería pegar a Venga la Alegría, no a Hoy. Sí, a lo mejor podría ser como, pues un poco arriesgado, ¿no? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué tienes que pensar en competir con el número 2 de todos?
Pues, en su momento, recordarás, con Nacho, sí lograron acercársele a Paola. O sea, a lo mejor no con 50,000, pero yo creo que Nacho sí logró estar probablemente a 200,000 de Paola, ¿no? Que me parece que sí es un logro.
Les dio lata.
Sí, sí, claro.
Lata, Nacho. Nacho. Entonces,
a ellos y a Cafi les ha dado lata.
Bueno, sí, a Cafi le costó la chamba, ¿no? Según Cafi.
Oye, que yo no sabía que Nacho Lozano tenía tan buena relación con la gente del Heraldo. Porque ya ves que pues también le quitaron la columna a Alex.
¿Pero habrá sido por eso?
Pues yo digo que sí, ¿no? ¿Por qué otra cosa?
No creo, ¿eh? O sea...
Iba bien.
Pero también hay que valorar a ver si le pagaban, si no le pagaban.
Yo entiendo que sí le pagaban, ¿eh?
Y a lo mejor el iba bien es muy subjetivo. O sea, iba bien probablemente para nosotros, pero en términos de números, a lo mejor no estaba dando lo que necesitaba. En una de esas le ajustaron el sueldo y a él no le gustó. Yo no creo que un medio como el Heraldo tome una decisión basados en que en una queja.
Pues ojalá que no. Sería grave.
Justamente en lo que pasó en imagen, pues creo que fue una postura lógica, porque como empresa no le vas a tirar a tu propia empresa, ¿no? A la empresa con la que estás trabajando, ¿no? Por mucha libertad de expresión. O sea, creo que sí fue un... Pues creo que Caffi se precipitó y no hizo algo que es un tratamiento estrictamente político, ¿no?
No sé. No me parece tan... no sé si decir tan grave. Sí, seguramente, o sea, es incorrecto, sí. Pero no sé si eso merecía una sanción de suspensión de sueldo, creo que 2 semanas, ¿no? No sé.
Pues es que sí, en una de esas a lo mejor ya tenía un ultimátum, ya le habían dicho, oye, está pasando esto. Siempre van a contar la mitad de la historia, ¿no?
Sí, te voy a decir algo. Lo que sí yo sabía es que venía también el cambio en Sale el Sol. O sea, ya estaba programado que alguien de Pájaros en el Alambre saliera. Uh-huh. Y evidentemente no iban a sacar a Gustavo Adolfo, ni iban a sacar a Ana María Alvarado. Esa salida estaba entre Joana y Alex.
Ok.
Eso sí te lo puedo confirmar. Uh-huh. Entonces, llega esta situación y Alex toma la decisión de renunciar. No sé si de pronto él también quiso adelantarse para evitarse igual el despido, ¿no? Y mejor decir, pues yo renuncio.
También puede ser, ¿eh? No suena descabellado.
Ahora, lo que también sé es que él está en negociaciones ya con Rosa María Noguerón.
Ajá, para
convertirse en panelista. Ajá. De la Casa de los Famosos.
Están invitando a mucha gente, ¿eh?
A mucha gente, sí, sí, sí. ¿Vas a ir?
Me invitaron. Yo por tiempo no podría estar haciendo, porque nos quieren tener de domingo a sábado, o de domingo a viernes.
Pero te rotan, ¿no?
Sí, a mí amablemente se acercaron conmigo. Yo desafortunadamente para este proyecto tengo muchas actividades y es algo en lo que he valorado mucho. No sé.
Y es que ya es muy noche, ¿no, Mijil? Además...
Mira, para alguien que no tiene tantas responsabilidades y que no tiene que levantar temprano, pues está todo dar. Pero yo, como todos saben, yo empiezo a hacer radio con Jesse Cervantes a las 7 de la mañana. Y la verdad es que, pues aparte tengo otras ocupaciones y no quisiera yo quitar el lugar a algún compañero que pudiera también aprovechar el cuadro ahí, ¿no? A mí, en este momento no es un tema que se me haga atractivo, ¿no?
Ya.
Pero aún así dejé abierta la posibilidad de que pudiéramos hacer algunas cosas, ¿no? Situación que generosamente tomaron para bien, y bueno, pues estaríamos haciendo algunas participaciones, pero no, yo no pienso estar por ocupaciones previas adquiridas con previa anticipación todo el tiempo como muchos podrían o quisieran estar, ¿no? Yo no, tengo muchas cosas que hacer y bueno, además de esas...
Oye, que...
Hay que echarse el reality las 24 horas, que también...
No, eso te absorbe muchísimo. Uh-huh. Déjame te cuento que esta semana fue la presentación, como todo mundo ya sabe, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo el mundo con mucha expectativa. Pasó por ahí que ocurrió la conferencia, muy buena conferencia, por cierto, aunque figuras como mi querida y guapa Odalis Ramírez, pues la verdad es que brillaron por no brillar, ¿no? Bueno, o sea, fueron un poco ignoradas por la prensa, no hubo alguna pregunta para... Creo que hubo una sola pregunta para Odalis, ¿no? Uh-huh. Porque realmente las preguntas eran hubo un bloque para Poncho de Nigris, un bloque completito para Poncho que lo enlazaron por el Zoom. Uh-huh. Luego hacia Galilea, que uh-huh. seguramente viste este momento cuando mi querido Enrique de la Rose, de Chisme No Like, le pregunta a Galilea, ¿no? Que
bueno, dijo, soy Enrique de la Rosa de Todo TV.
Ajá, y Chisme No Like.
Chisme No Like. Ahí bajó la velocidad, ahí bajó, aumentó la velocidad de la palabra y la bajó. Como que le daba pena. Entonces, soy Enrique de la Rosa de Todo TV y Chisme No Like. Así.
Y Galilea, ¿de dónde?
Ah, el otro Chisme No Like. Así, metiendo la cabeza casi casi en una maceta.
Nah.
Por eso. Bueno, pues porque sabía que iba a haber una reacción. Pero, ¿cómo
viste? Sí, por supuesto. ¿Cómo vi el momento? Mira, es que Enrique, la pregunta de Enrique fue que, por un lado, ella exhibe a los reporteros en el programa Hoy, ¿no? De que pues, todo el tiempo se meten en la vida privada de los famosos y que ahora ella está encabezando un proyecto uh-huh. en el que van a exponer, nos van a dar mucha carnita, ¿no? De la vida privada de esos famosos. Uh-huh. Uh-huh. Esa fue la pregunta. Me parece que la pregunta estuvo mal planteada. Uh-huh. Porque yo creo que una cosa, o sea, hay que separar, pues, ¿no? Uh-huh. Una cosa es la opinión que Galilea pueda tener, pero otra es el trabajo de Galilea. Claro. Este es un proyecto que tiene Galilea. Entonces yo creo que por ahí, creo yo, que no hay. Sobre todo hace tiempo, ahorita ya no lo he visto tan así, pero hace tiempo cada que tenía oportunidad increpaba el trabajo de los reporteros. Uh-huh. Eso lo hacía al aire. Uh-huh. Ajá. Y entonces yo lo recuerdo bien porque a mí me daba cierto coraje porque yo decía, bueno, entonces pensaba yo que saquen a Galilea de la sección, que no la pongan a comentar esas notas porque pues no le gusta comentar la vida privada de, ¿no? Pensaba yo. Pero insisto, este es un trabajo para Galilea. O sea, a Galilea le pagan por hacer eso. Uh-huh. Punto. No me parece que haya mucha discusión ahí. No tiene sentido. No le encuentro sentido.
Sí, yo siento que era como violencia innecesaria, ¿no?
Sí. Ahora, ella creo que lo contestó bien, ¿eh? Creo que enfrentó bien el momento.
Sí, tenía que confrontarlo, ¿no?
Sí.
Tu percepción.
Y ya enseguida de esa pregunta, se escuchó una voz que dijo, por favor, solamente hagan preguntas.
Del proyecto.
Por favor, preguntas del proyecto. ¿No? Y bueno, ya prácticamente ahí se terminó la conferencia. Y me dijeron los compañeros que creo que el día jueves, uh-huh. es decir, dos días después de la conferencia, uh-huh. El día jueves, cuando salió Galilea de Televisa, le pidieron una entrevista y esta vez Gali ya no quiso detenerse, ¿no?
¡Qué caray!
Sí, pero déjame te cuento otro momento que me parece no se ha comentado mucho. Entre los panelistas de esta conferencia estaba Pablo Chagra.
Ajá.
Este muchacho que salió del TikTok, me parece, de las redes, ¿no? Con su chis millennial, creo que se llama, porque la hacen. Que creo que lo hace muy bien. A mí me gusta. No lo sigo mucho, pero lo que me he topado de él, creo que lo hace bien. Bueno.
Sí, le echa ganas.
Pero ahora que fue lo de Maribel Guardia, este muchacho creo que criticó el trabajo de los reporteros, ¿no? Entonces, eso confrontó. Eso los enfrentó, porque entonces los reporteros respondieron, bueno, estás criticando nuestro trabajo, nuestras coberturas, pero estás retomando esas coberturas para comentarlas en tus redes y generar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, eso ha hecho que la fuente de espectáculos vea con bastante reserva y además con cierto coraje a Pablo, ¿no? Y evidentemente en la conferencia, pues se le cobró ese precio, ¿no? Porque lo presentan y así, o sea, lo presentan y en silencio todo mundo. De por sí que fue una conferencia que la prensa recibió muy fríamente, ¿no? Pero al momento de Pablo, sí, así, se hizo el silencio total. Y la única que creo que le preguntó algo a Pablo fue Inés Moreno, mi compañera Inés, que tiene su canal de YouTube.
Pero ella también más, porque está en TikTok, ¿no?
Ajá, claro. Más tarde salió Pablo, que fue el único que después de la conferencia salió a convivir un poco, ¿no? Y bueno, básicamente con la única que estuvo conviviendo fue con Inés, porque pues nadie más lo peló, ¿no? Entonces, bueno, pues como que fue la venganza de la fuente reportería. Digo, no sé si Pablo realmente quería convivir o no con los reporteros, pero al menos la fuente como tal, pues no le hizo caso.
Pues más bien ahí tendría que haberse dado cuenta la producción, ¿no?
Porque sí, claro.
Tú estás llevando personajes, ¿no? Que dicen, no, pues ¿cuántos seguidores tiene? No, pues tiene 10,000, ¿no? O 10 millones, o los que tenga este chavo Pablo, ¿no? Pero sí, ahí son focos rojos, decir, oye, acá estos compas no lo quieren, ¿no?
Sí. Y, por cierto, que otra cosa con la que la prensa no quedó muy a gusto fue que cuando termina la conferencia, ya sabes, todos nos acercamos al escenario para subir, ¿no? Para los chacaleos. Nos comunicaron en un primer momento que sí habría entrevistas, pero de buenas a primeras nos dijeron no pueden subir porque ya no va a haber entrevistas. Ellos se metieron, los panelistas, Diego de Erice, pues Cecilia Galeano, la propia Galilea, Rosa María Noguerón, se meten y ya no salen, ¿no? Y entonces todos nos quedamos con cara de ¿what? Porque además, para colmo, desafortunadamente, el audio no fue tomado directamente de la fuente, era audio ambiente. Entonces, pues a muchos no les servía.
Ah, ok.
Y pues querían la entrevista, ¿no? Necesitaban la entrevista. Para mí no fue tan complicado porque pues yo regresé a su casa y bajé la señal de la propia transmisión del evento, ¿no? Y la pude transmitir por radio. Así la salvé, pero si no hubiera hecho eso, muy probablemente pues tampoco hubiera podido pasar ningún byte.
Yo, qué caray.
Sí, mal detalle ese, fíjate.
Sí, pues es un poquito la inexperiencia de... Pues la productora no ha tenido como tanto rollo mediático, ¿no? Rosa María ha sido como más cuidadosa con eso. Bueno, siempre se mantuvo pues, prácticamente alejada porque estaba... Quien hacía esa chamba era Memo del Bosque, ¿no? Entonces, esto pues, también influye que hay este tipo de situaciones que no se conocen, pero que por experiencia, pues irá superando Rosa María en su momento, ¿no?
Y que, por cierto, a esta hora, que es domingo, es viernes, son como las 11, más o menos, 11 de la noche, creo que no está claro si habrá invitación para la prensa el próximo domingo, fíjate, para la prensa externa, ¿no?
Pues después del desaguisado que hicieron con el que hicieron pasar a la opción que quedara Galilea, dudo,
Sí. Yo pregunté hace rato y me dijeron, están checando, pero no hay nada seguro todavía. Ahora, si no hay, pues también qué bueno, porque es hasta Huixquilucan. Y en domingo a las 10 de la noche. Pero a ver qué pasa.
No, y bueno, yo creo que al final se tiene que valorar, porque uno de los grandes éxitos en su momento de Big Brother fue justo todo el apoyo de los medios, ¿eh?
Sí, claro.
Los medios son los que hicieron crecer todo este proyecto. Oye, vi el documental de Paco Stanley.
¿Ya lo viste? ¿Ya? Cuéntamelo todo. A mí me toca probablemente el lunes, que es la abierta para medios.
Ajá.
Cuéntamelo.
El primer capítulo.
Sí, señor.
De 5 capítulos. Tuve la oportunidad de verlo en compañía de la directora de N+ Media Docs, que hacen documentales. La verdad,
¿quién es la directora,
Ay, no recuerdo ahorita el nombre, pero...
Ok. Ok.
Pero la verdad es que es una investigación maravillosa que te va a los que lo vivimos, te remueve cualquier cantidad de sentimientos, ¿eh? O sea, te hace. Te hace. Mary Jane Cushfle se llama la directora. Te hace. Okay. Y la verdad es que tiene voces bien importantes. O sea, entrevistaron a todos. Entrevistaron a. Obviamente, Mario Besares, Brenda, Paola Durante, Benito Castro, Manuel Rodríguez Ajenjo. Pero también tienes a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y luego tienes también a Ricardo Salinas Pliego, tienes a Emilio Azcárraga, que habla de la sucesión cuando él se va, cuando él llega como nuevo presidente de Televisa, ¿no? Uh-huh. Hay una frase importantísima y muy valiosa que da Emilio ahí, en donde él dice, para mí, yo siempre vi a Televisa como una empresa de un solo hombre, y no, la verdad es que Televisa es una empresa que tiene que ser de su gente, porque está construida por su gente, ¿no? Entonces,
sí.
Una postura bien particular, y la verdad es que yo creo que la propuesta está bien interesante. Habla gente que nunca había hablado y que obviamente ahora está pues aventándose y arriesgándose a dar cualquier cantidad de comentarios que no había querido dar por temor, por la coyuntura, por... Y lo más interesante es que logró... el documental es de Diego Osornio.
Uh-huh.
Y la directora de documentales de N+ Media es Mary Jane Cushfle. Pero la verdad es que Diego Enrique Osornio es el que hace el documental, el director.
Sí.
Es un documento histórico, perfectamente bien editado, muy bien contado, y va a valer mucho la pena porque las nuevas generaciones que no lo conocieron, a Paco, pues ahora lo van a conocer de otra forma, ¿no?
¿Ya viste a mi querido Lalo Salazar en este primer capítulo?
Lalo habla también, ¿no? De hecho, empieza
porque, no sé si contó esto, perdón, Gil, pero yo sí me acuerdo. Cuando ocurre el asesinato, el tiroteo a la camioneta, pues era impactante la noticia, ¿no? Porque no era una... Ahorita ya es X, ¿no? O sea, está muy normalizado un tiroteo,
uh-huh.
¿Sí? Pero en aquel momento era rarísimo que ocurriera eso, y menos en el periférico, y menos al mediodía, y menos afuera de un restaurante tan famoso como era el Charco de la Rana, ¿no? Y entonces yo recuerdo que...
Los de Chimalistac habían...
Lalo es el primero que reporta para el programa Hoy.
Sí, él estaba en el Informóptero, ¿te acuerdas que así le decían?
Exactamente.
Sacan esa escena, y sacan esa escena en donde Francisco Fortuño, que era quien estaba al frente del matutino, pues
sí.
Empieza a manifestar su indignación, y sale Sofía Villalobos también, diciendo, es que esto fue un asesinato, ¿no?
Sí, además, sí, sí.
La versión del asesinato, del atentado, nunca, no desaparece del documental. O sea, ellos dicen que fue un tema, digo, no lo dicen, pero sí dejan ver que esta versión de que, a pesar de que todo el mundo dice que fue un tema de drogas, pues no había sido así, ¿no? Claro. Esa fue como una de las versiones que dio en su momento Samuel del Villar.
El entonces procurador, sí. Hoy ya difunto, ¿no?
Ya falleció, sí. Entonces, pues digo, hay cosas bien interesantes. Creo que es algo que está perfectamente bien realizado y que va a servir como documento para las nuevas generaciones, porque hay mucha desinformación ahora con toda la chaviza, como le dicen, ¿no? Viene el tema, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que parte de la promoción está ambientada por el Gori Gori.
Okay.
La música principal de la promoción es el Gori Gori.
aparece el gallinazo, ¿no?
Claro. Sí, los clásicos de Paco.
Y cantando Susanita tiene un ratón. ¿O?
No aparece el qué lindo soy, qué bonito soy.
Viene eso. Y luego viene un momento en el que dicen que Paco se estaba amargando, que ya cuando estaba en Azteca se había vuelto más intolerante y que pues obviamente querían que ellos no sabían exactamente cuál era el motivo, porque también entrevistaron a Pepe Cabello. ¿Te acuerdas de Pepe Cabello?
Sí, que Pepe Cabello lo ubicamos recientemente porque fue quien dio el pitazo, recordarás, para denunciar que estaban maltratando a Mónica Dosetti.
Sí, que ya después guardó silencio, ya no dijo nada más, ¿no?
Sí, pero, sí, sí.
Pero sí, también entrevistan a Pepe Cabello, creo que habla Benito, que ya ves que Benito siempre ha estado como muy renuente a hablar de ese tema. Pues aquí habla Mario Besares, que también, cuando lo empiezan a entrevistar, pregunta, ¿a cuántas cámaras son a las que estoy hablando? Como una pregunta un poco trivial, ¿no? O sea, pero está bien interesante, la verdad. Son 5 capítulos, los estrenan el próximo lunes, en un contexto también bien particular, porque se da cuando Paul ya está dentro de la Casa de los Famosos. O sea, Paul no lo acabó de ver, y la verdad es que él estaba como muy inquieto con esto, porque nadie consultó a la familia Stanley.
Ese fue, me parece que, un mal detalle, ¿no? Oye, yo recuerdo haber visto un chacaleo que le hicieron a Paul saliendo de hoy. Uh-huh. Y le preguntaban de este documental, y él se veía pues incómodo, desconcertado, molesto, pero también como que lo agarraron de bajada en ese momento. No sé.
No es un tema del que le gusta hablar a Paul, incluso.
De por sí.
Uh-huh. Porque en TV Novelas le dimos seguimiento especial a la serie que está haciendo Amazon, ¿no? Alrededor de la vida de Paco Stanley, ¿no? Basada en ciertos casos, ciertos momentos en la vida de Paco. Y entiendo que este tema le molestó a Paul, que lo hayamos publicado nosotros, ¿no? Pero pues bueno, pues también será importante saber qué era lo que tenía. Y el problema es que en TV Novelas quedamos como el perro de las dos tortas, porque también en Amazon se enojaron, ¿no?
Imagen del asesinato.
Bueno, ¿sabes también con quién se enojó Amazon?
¿Con quién?
Con TV Azteca.
¿Por?
Porque hubo una escena o varias escenas de la serie que las grabaron en Azteca. Ajá. Y llegaron algunos reporteros de la propia Azteca a tratar de cubrir, ¿no? El momento, la escena. Y pues armaron un escandalazo, los llamas.
Ah, bueno, pero pues es que ahí rentaron las instalaciones.
Sí, 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 sí.
Sí. Tienen razón.
O sea, pues no sé.
Hay que haber un convenio de confidencialidad, ¿no? De hecho, cuando estaban haciendo esta serie, les quitaron los celulares a todo mundo. Uh-huh, uh-huh. A todos. O sea, nadie podía sacar ningún tipo de escena, ni de imagen, ni mucho menos, al contrario. Y bueno, pues obviamente esto aumenta más el morbo que hay alrededor de la serie. Que la serie es muy diferente a la serie de documentales que está haciendo, que va a presentar NMAS, ¿eh? O sea.
No, pero no es la serie, es la PIN. Así la pinti serie, porque hubo una declaración de mi Benito Castro esta semana. Ajá. Que le preguntaron de este proyecto de la serie y él está muy enojado, ¿eh? Estaba. So, yo no participo en ninguna pin serie.
¿Serie? Eso es lo que. Pues no, a lo mejor él no participa, porque de hecho no participa. Que hay unas escenas bien gruesas donde dicen que se están metiendo hasta varitas de incienso. No, que están
con bueno.
Pacientes. Benito y ¿cómo se llama? Y Paco.
Que dicen varias fuentes, incluido mi querido Juan Sebastián, lo dijo el en el podcast pasado, que Benito es de los muy pocos que saben perfectamente lo que ocurrió.
Sí, sí, sí. Pero pues mira, incluso Benito cuando habla con NMAS Media dice que es un tema que le dio mucho dolor. Y que de hecho, que él cuenta que Paco Stanley le tiene tanto aprecio a Benito,
sí,
porque en una ocasión Paco llegó a un show de Benito Castro en Centro Nocturno.
Okay.
Y que a mitad del show Benito Castro dijo algo así como, en este momento está con nosotros una persona verdaderamente importante en la industria. Quiero pedirles, por favor, que le den un aplauso al señor Paco Stanley. Cuando Paco crece, como creció, porque creció de una manera sorprendente,
sí.
En un show le pide a Benito que se vaya a trabajar con él. Y le dice, te pido por favor que te vengas a trabajar conmigo, palabras más, palabras menos, porque a mí nunca se me va a olvidar que tú me apoyaste muchísimo. Nunca se me va a olvidar que en una ocasión, cuando yo iba llegando a un espectáculo, que estaba yo en un espectáculo tuyo, tú me dedicaste el show. Y que eso fue el inicio de la amistad de Benito y Paco.
Mira.
Eso lo cuentan en el documental. O sea, cuentan un montón de cosas. Insisto, es una gran propuesta. Y creo que Diego Enrique Osorno, Carlos, que también estaba en su equipo, la chava que está al frente de los documentales en Televisa, o sea, todos creo que están haciendo un gran trabajo, hicieron un gran trabajo, porque además lograron no caer en este tema tan violento como es el asesinato. O sea, sí sale la escena de cuerpo yacente de Carlos, de Paco, pero al final está también planteado que no lo percibes, o sea, no lo ves, ¿no? Digo, sí lo ves.
Sí, sí.
Es como estos documentales gringos que hacen, ya sabes que hay canales así que dicen, files, no sé qué rollo, ¿no?
Ajá.
Así es, así está presentado. Entonces, creo que va a valer la pena, sí, aunque NMAS Media no quiera verlo así, sí es bien morboso el tema, ¿eh?
Sí, totalmente.
Sí, entonces, pues bueno, hay que esperar, esto se estrena prácticamente ya en estos días. Y bueno, oye, hoy hubo otro evento en Azteca, ¿no, Joel? Que presentaron un
programa. Hoy presentaron el nuevo programa de Rafa Mercadante, La Rueda de la Suerte, me parece. Que no es otra cosa más que una nueva versión de este clásico de televisión, La Rueda de la Fortuna, ¿no?
Ah, ok.
Sí, ya sabes, giras una ruleta, que es multicolor, por cierto, y eso te da, creo que te da cantidades, luego tú das una letra al azar y van destapando en el tablero si es que está esa letra, tratas de ir armando la frase, ¿no? Y vas acumulando puntos.
Ah, mira.
Creo que es más o menos así, que esto en su momento, aquí en México, lo hizo Laura Flores, ¿te acuerdas?
Sí, es cierto, fue Laura Flores.
Sí, aunque le fue mal en aquel tiempo. Anastasia,
¿no?
Anastasia era la modelo y la que daba la... Me acuerdo que ella destapaba las casillas. Ahí salía con unos vestiditos, ¿te acuerdas?
Sí, ampones, ¿no?
Sí.
Oye, pues, qué buena onda. A mí me da mucho gusto que a Rafa Mercadante lo sigan considerando. Creo que es un gran conductor. Y creo que los programas de concurso lo quieren mucho, ¿eh?
Sí, aparte, dicen quienes estuvieron ahí que se ve como rejuvenecido tú.
Sí, pues, es que trae una morrita bien joven. Acaba de ser papá, también por segundo.
Ajá, ajá.
Y anda con una chica que es influencer. Que le va también.
Mira, y aquí, por cierto, está haciendo mancuerna con esta chica Curviselma.
Bien.
Ella es la que está ahí apoyándolo.
¿De dónde salió ella? ¿De la academia?
Yo a ella la empiezo a ubicar por Venga la Alegría.
Ajá.
Pero no sé si propiamente se originó ahí o la jalaron de alguna otra parte.
No sé, yo... No me acuerdo, en algún momento alguien me contó su historia, pero no la tengo muy presente. No la tengo.
Bueno, serán 80 programas.
Uh-huh.
Y el plan es que entre para sustituir a Marco Antonio Regil con Escape Perfecto.
Ah.
Cuando termine la temporada de Marco, entraría este programa. Ahora, hay una cosa muy rara de la estrategia de comunicación en Azteca, Gil. Yo no la entiendo. Ya me ha tocado varias veces y sé que en la presentación de la ruleta o la rueda de la suerte fue lo mismo, que cuando te presentan el producto no tienen fecha de lanzamiento, ¿no?
Okay.
Ahorita ya dieron horario, pero me ha tocado que de pronto le pregunto a Adrián Ortega, oye, ¿cuándo es la fecha? ¿Y en qué horario va, no? Y él me dice, pues no hay fecha todavía. O luego me dice, pues ya hay una fecha, pero no te la puedo dar por estrategia.
Ah, ok.
Entonces yo digo, entonces, ¿para qué presentas un producto? No le veo mucho sentido.
¿Y qué estrategia será? Pues la de ellos, ¿no?
La secreta, ¿no?
Para que no se entere,
el presidente.
Ay, pues mira. Oye, que ya están los ensayos a todo vapor de vaselina, ¿no?
Sí, sí, sí. Esta semana hicieron varias actividades con prensa. Están ensayando, creo que de 10 a 10, ¿no? Una cosa así. Sí. Una cosa muy matada.
Están de sol a sol. De sol a sol ensayando. He visto comentarios muy negativos en las redes con respecto a la edad de los participantes. Y la verdad se me hace, pues, vil, ¿no? Deleznable.
Discriminatorio.
Muy absurdo, ¿no? Muy una actitud retrógrada y muy estúpida, la verdad. Pero, pues, ¿por qué? O sea, además, que dicen, no, es que por dignidad debe... No, hombre, lo que se van a meter en esta presentación, pues, un dineral que les da tranquilidad, estabilidad, y que a mí me da mucho gusto que lo hagan, porque al final te habla de que son estrellas y que no importa la edad. Al Pacino acaba de ser papá y tiene 80 años.
Sí.
Eso no lo critican, digo, no quiero decir que con esto critiquen al señor Pacino, pero dices, ¿para qué? ¿Para qué tanta violencia? ¿Pero qué necesidad? Como decía
el... Pero si te fijas a mucha gente, mira, hay dos temas que le brincan mucho a la sociedad todavía. Uno es el peso, ya sea que o enflaques o engordes, ¿no? La gente todavía, muchos comunicadores incluso, no han aprendido a abordar el tema con la suficiente inteligencia, con la delicadeza, con el respeto, con la sensibilidad. Ese es uno. Y el otro tema, la edad. Entonces, pues nada, eso le sigue moviendo mucho a la gente. Yo creo que esta temporada Go le está haciendo, me parece, para cierto nicho, que o gustamos de Timbiriche, o gustamos de Vaselina, o a lo mejor fuiste generación Timbiriche y te tocó ver en su momento Vaselina, y debe ser tremendamente emotivo regresar 40 años después al mismo teatro a ver a los mismos Timbiriches haciendo Vaselina.
Sí, pero pues qué más da, o sea, ¿por qué el acusar así, dices, por? ¿No?
Pues son ganas de fregar, ¿no? Básicamente.
Sí, sí, sí.
O pues no hay dinero para el boleto, entonces hablan de envidia, yo no sé. Pero les tengo una noticia. Creo que hay venta especial de Citibanamex, ¿no? Creo que tienen 15% de descuento. Y además creo que te lo dejan a 3 y 6 meses, parece.
Sí, esto es lo que dicen.
Porque eso sí, están en 6,000 pesitos, ¿eh?
¿Pero ya hay preventa Banamex?
Ya hicieron ya está en promoción Banamex. Hace tiempo, a finales de abril, hicieron la preventa para fans. Metías un código y te hacían, creo que no me acuerdo si el 10 o el 15% de descuento. Sí.
Pero estaba bien caro.
Sí, claro.
Lo que dices, como 5,000 pesos.
Yo vi un boleto de 5,900 y algo, ¿eh?
Sí, estaban bien caros.
O sea, que si querías ir en pareja, que regularmente uno va acompañado al teatro, pues échate 11,500, 11,700 pesos, no sé.
Es una lana para los conciertos, ¿no?
Ya todo. Sí, claro.
Fui a ver a Nodal la semana pasada, en este concierto en el que creo que regalaron 10,000 boletos.
Sí.
Y que y bueno, pues
ahí... ¿Regularmente cuántos regalan en un concierto tipo Foro Sol?
Es que si tienes sold out,
te regalas. No te da nada, ¿no?
Regalas menos.
Sí, sí.
Entiendo que acá sí fueron como 10,000 y aún así entraron 35.
Entonces iba a ser 25. Pero a veces por soberbios, porque podrían hacer cuatro estadios, cuatro auditorios nacionales sin problemas, ¿eh? Y los llenan bien, regalan menos, y el auditorio tiene una
más. Pero insisto, también le hace falta la promoción.
Sí.
O sea, su promoción no puede limitarse a que te viajen a España, a que viajen, no sé si fueron 5 medios, televisión, obviamente. A España, y a hacer 15 minutos de entrevista totalmente controlada. Uh-huh. Esa no se puede limitar a eso, Cristian. Yo creo que tiene muchos grandes elementos, Cristian Nodal. Tiene mucho talento, tiene buena voz, le cae bien a la gente lo quiere, compone bien, me parece. Uh-huh. Nada más hay que saberse promocionar.
Sí, arriesga. O sea, pues sí, regresar a los básicos, ¿no?
Sí.
También eso no, o sea, no lo están considerando.
Que insisto, que tomen el modelo de Derbez. Cuando Derbez está involucrado como productor en algún proyecto, ya sabes que él va hasta Radio Coacalco, ¿no? Con todo respeto para Radio Coacalco. Sí. Pero va a todas partes. Uh-huh. Y si por alguna razón a ti como reportero, como tienes un medio chiquito, eso te saltaron, quienes le armaron el tour, tú logras contactar con él, le escribes y él ve cómo, pero te da un chancecito, a lo mejor te dice, ok, sabes que voy a andar por acá, ¿no? Ahí te espero. Uh-huh. Ojalá que tomaran ese modelo de promoción.
Sí, la verdad es que pues luego se les olvida, ¿no? Básicamente.
El éxito y la soberbia no son un buen cóctel para mí.
Y luego, pues obviamente hay que trabajarle, pues tampoco es así de gratis, ¿no? Que ahora dicen, háblale a los medios y luego les dales una entrevista y ya les pagamos. Oye, pero ya ahora sí han oficialmente a todo el elenco de Oz, ¿no? El mago.
Ya. Hicieron desayuno, Juan Torres, para anunciar flamantemente a Lucerito Mijares, para anunciar también a la señora María del Sol. Ellos van a presentarse, me parece que a partir del, creo que 30 de junio, ¿no? En el Teatro Hidalgo.
Sí. Y bueno.
Es que tú ves a Lucerito, y es Lucero.
Sí.
A mí me impacta mucho eso, Gil.
Bueno, se parece mucho a Manuel, pero
en personalidad, en la voz, en las palabras, en los gestos, es Lucerito. O sea, yo siento que en cualquier momento me va a salir con papiripa.
Eso, ¿no? Sí. Qué linda, ¿no? Ay,
impresionante. Sí. Que por cierto, María del Sol nos platicaba que últimamente ha tenido una subida de peso porque tiene problemas hormonales. Sus niveles, concretamente con dos hormonas, están muy abajo, ¿no? Por decirte algo, de un 100, tiene el 0.60.
Ok.
A ese nivel están, entonces ahorita está en tratamiento, no la está pasando bien. Y bueno, pues por eso es el problema de el incremento de peso, no problema, sino el incremento de peso.
Y hijo, qué mala onda, ¿no?
Sí. Ahora, me gusta mucho que lo hable, que lo abra y lo hable y lo comparta, porque además es un problema constante con las mujeres, ¿no? Después de la menopausia, vienen los problemas hormonales, ¿sí? Entonces, qué bueno que lo compartan.
Eso es eso, que lo digan, ¿no?
Sí.
Digan, que no se limitan, siempre es importante. Y la audiencia lo agradece.
Son elementos, son circunstancias que te acercan con el público, que te familiarizan.
Uh-huh, uh-huh. Sí. Eso es cierto. Como ayer, fíjate que ayer fui a ver un show que se llama Banda para Todos.
Es ok, producto. ¿Qué es?
En vivo. Y pues es como una especie de Mist, Victor Core de Mist.
Ajá.
Regional mexicano.
Ok.
Está bien entretenido. Hay mucha gente muy talentosa. Ahí está el querido Chito Villegas, que también forma parte de mi. Forma parte del equipo del equipo que formamos en Buenas Bandas, en Banda Mac. Uh-huh. Entonces, está bien padre, la verdad. Traen una propuesta bien interesante, musical 100%, y creo que pues, al final puede funcionar muy bien, ¿eh?
¿Dónde están?
Están en la primer sede de Mist. Justamente.
Allí en la colonia Roma.
Exactamente.
En su momento se llamó Foro Puebla, ¿no? Así se llama.
Y ahí fue el teatro principal. Un teatro que recibía la comedia. Había un comediante que se llamaba José Natera, que no sé si vio, creo que todavía vive, que era prácticamente, pues esa era su casa. Y siempre presentaban obras de teatro del corte cómico, político, musical.
¿Eran las tandas del principal?
Sí, eran. Las tandas son mucho más viejas.
Uh-huh.
Pero creo que así se llamaba ese teatro. Sí, necesitaría nada más revisar mis archivos.
Yo pensé que ese teatro estaba en el centro.
No. Estoy casi seguro que ese era el principal, pero necesitaría revisarlo. Pero ese era un teatro. Y
ya.
Es el foro. Y ahora lo está operando MBS, en una división de MBS, de MBS Espectáculos, con con esta propuesta. Bien interesante. Musical, que creo que va a valer mucho, mucho la atención.
Oye, y pues obviamente echar un traguito ahí, ¿no? Y todo.
Sí, ves el show. Y luego, pues ya, más bien, mientras ves el show, ahí está el trago y, y pues están ahí, ¿cómo se llama? Pues la gente está feliz, ¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, eso es lo que andan diciendo. Comentábamos hace rato los cambios de imagen, y ya ves que se está especulando que Jordi Rosado estaría ya haciendo un programa con ellos.
Sí.
¿No? Creo que es una buena firma, ¿eh? Y aparte dice que.
Ajá.
Es lo que dice. Pero Jordi, precisamente hoy, abrió una franquicia de hamburguesas en Mundo E.
¿Cómo crees?
Sí. Pero una franquicia enorme, ¿eh? La gente estaba formada con unas filas tremendas, y pues la gente estaba muy contenta. Ahí tratando de hacer una hamburguesa de estas carísimas, bueno, no caras, de estas hamburguesas tradicionalmente gringas, y de las cuales el querido Jordi es socio, en un lugar bien popular que es Mundo E.
¿De cuál? ¿De qué marca? ¿De Carl's? No.
No, se llaman, ahorita te digo, Whataburger o una cosa así me parece que se llama.
Ah.
Pero ahí estaba toda la gente afuera ahí, formados, viendo, esperando entrar para echarse su hamburguesa, y de las cuales, pues, Jordi es accionista. Se llama Fatburger. Hay en Estados Unidos, hay en Las Vegas, hay en California. Y
ajá.
Caso las hamburguesas.
Ah, y están buenas.
Sí.
Sí. Ah, pues habrá que ir a probar.
Hay que ir al Fato.
Que por cierto, por ahí, por esa zona, muy al norte de la ciudad, no sé si sigue abierto el restaurante de Roberto Gómez Fernández. ¿Te acuerdas que hicieron un restaurante con la temática del Chavo, ¿no? Y de Chespirito?
Ah, exacto. Sí.
En Plaza Satélite.
Sí, tienes razón.
No sé si continúe operando.
No lo sé, fíjate.
Porque esto fue, pues creo que antes de la pandemia, un poquitito antes de que empezara la pandemia. Uh-huh. Y no sé si el tema de la pandemia a ellos, pues, los obligó a cerrar, ¿no? Como hicieron con muchos negocios.
No estoy.
No sé si siguen operando.
Yo he visto fotos de eso, de algunos turistas, pero recientes, no sé si en un momento todavía estén ahí. Pero no estoy seguro.
Mira tú. Oye, hoy estuve con Rosy Ocampo, fíjate, otra vez con Rosy, porque le entregaron un reconocimiento a algunas organizaciones enfocadas a la educación, a la comunicación, ¿no? Y la Asociación de Productores y Directores.
Ok.
Sí, este reconocimiento en realidad se lo entregaron el día 24 en el Senado, pero ella no pudo ir, lo recibió el líder de la Asociación de Productores y hoy organizaron ya la entrega directamente para Rosy ahí en Televisa San Ángel. Entonces, ahí estuvimos con ella. 42 años, fíjate. 42 años de trabajar para Televisa.
Fíjate nomás.
Sí, sí, sí. Que estaba comentando en el radio hace rato que si tú revisas algunos episodios, los créditos de algunos episodios de Odisea Burbujas, ahí aparece ya el nombre de Rosy Ocampo.
Órale.
Sí. Dice como asistente de producción, Rosa María Ocampo. Ya andaba por ahí en Odisea Burbujas, ¿eh? Fíjate de lo que te hablo.
Órale. No, es una mujer bien trabajadora y tiene una visión maravillosa. Y luego creo que su hija tiene un puesto bien importante en Univision, en Televisa Univision, ¿no? O en Univision.
Ah, eso sí, no lo sé. Monse.
Sí, le acaban de dar un puesto verdaderamente importante, ¿eh?
¿No? Mira.
Y me da mucho gusto, porque la verdad es que son bien, bien chambeadores.
Hace tiempo Monse estaba vivía en Los Ángeles y entonces estaba en una dirección de una compañía productora como de cortometrajes, ¿no? Pero albergaba directores muy chonchos, como tipo Guillermo del Toro, por ejemplo. Spielberg, ¿no? Y ahí estaba metida esta niña, Monse.
Ah, mira. ¿Sí?
Y el hijo de Rosy tiene algo que ver con cosas de finanzas. No sé si es contador, no sé si es economista, pero él está, me parece que está, no sé si en Nueva York.
Ajá.
¿Sí? Sí, Santiago se llama, el hijo de Rosy.
Ajá. Ok.
Sí.
Gente muy talentosa, la verdad, ¿eh?
Y es una historia personal, además, bien interesante, porque cuenta Rosy que de pronto pues ella empieza a crecer, ¿no? Profesionalmente, sobre todo cuando empieza a tomar Plaza Sésamo.
Uh-huh.
Y luego empieza con las novelas para niños. Y con el diario de Daniela, recordarás tú, es cuando se dispara el nombre de Rosy Ocampo, ¿no? Uh-huh. Cuando de alguna forma la industria la voltea a ver, ¿ah? Y ella empieza a crecer, pero en ese momento el más chico, Santi, pues reclamaba la presencia de mamá, ¿no? La atención de los papás. Y entonces es el esposo de Rosy, Pepe, el que le dice, ¿sabes qué? Yo me adapto, o sea, me salgo de, renuncio a mi trabajo. Tú vas a empezar a crecer a partir de este momento. Me voy a dedicar a hacer asesorías aquí en casa para poder cuidar de Santiago y de Montserrat, pero Montserrat ya estaba mucho más grande. Uh-huh. Ya no era tan demandante con el tiempo, ¿no? Y tú, pues síguele con tu trabajo, ¿no? Tú crece. Y bueno, pues han hecho un matrimonio de, pues igual, yo creo que 40 años, también.
Pero además de mucho equilibrio, ¿no?
Creo que eso está bien. Dice Rossi que el momento de más desequilibrio en su carrera profesional, considera ella que ha sido cuando estuvo en la vicepresidencia de producción.
Sí, claro.
Tipo 2017, ¿no? Porque ella, de alguna forma, acepta que no era lo suyo. O sea, sí, es una gran oportunidad, por supuesto, mucha responsabilidad, pero el tema de la administración probablemente dice que no era lo suyo, que a ella le gusta la producción.
Es que es un
y que entonces era una cosa muy grande porque, por un lado, estaba todo el día metida en Televisa, de lunes a viernes, pero no estaba tan contenta con lo que estaba haciendo. Y tampoco veía mucho a su familia, ¿no? Bueno, concretamente a su esposo, porque sus hijos, te digo, que ya estaban en Estados Unidos. Entonces, pues pasaba todo, ¿no?
Para administrar una empresa que no es la tuya, ¿no? ¿No? Mejor que tu casa, ¿no? Por encima de tu casa.
Y ahorita pues dice que encontró el equilibrio, y no me lo dice de esa forma, pero yo creo que el lado amable o positivo, si es que pudiera haber un lado positivo de un problema de salud como el que tuvo Rosso Campo, ¿no?, que fue mayúsculo, pues el lado positivo es la unión que puedas tener con tu familia, ¿no? Claro. Los lazos que puedas fortalecer. Regularmente una enfermedad de esas, o como familia te fortalece o te termina de romper, ¿no? Claro. En el caso de Rossi, pues la fortaleció, y a partir de eso como que se reinventó, se reconstruyó, y dice que está en un muy buen momento familiar, ¿no? Y personal, o sea, está muy equilibrada.
Ay, qué bueno, a mí me da mucho gusto, pues una mujer muy luchona, y ahí están los resultados de su crecimiento, ¿no? O sea, también es una garantía en lo que hace, en la forma en la que entrega los productos, que pues hoy por hoy ya se convirtió en una franquicia sumamente exitosa, y el tema de la investigación que siempre ha tenido sobre los productos también es importante destacarlo, ¿no?
Sí, yo creo que es la única productora que trabaja con tanta metodología, ¿no?
Sí. Yo también creo, porque además siempre le ha metido a la investigación, o sea, siempre ha estado pendiente de las tendencias, de los modelos, socialmente cómo se mueve la gente. Bueno, ella y la Rosa de Guadalupe, ¿no? Que creo que está en las mismas.
Sí. Que ahorita, bueno, va a empezar la quinta entrega de Vencer. Ajá. Esta va a ser Vencer la Culpa el 26 de junio. Y ya tiene lista la sexta entrega, y me parece que ahorita está escribiendo ya, está ideando la entrega 7. O sea, tiene muchas propuestas o muchas ideas, ¿no?, en el escritorio para la saga. Muchas. Pero tal cual ya armadas, digamos, está empezando ya a armar la entrega número 7.
Ah, ok. Qué buena.
Por aquello de que si le sigue yendo muy bien, bueno, pues seguirán con esta línea, ¿no?
O la van a pedir, oye, necesitamos hacer otra entrega más. Es decir, ya la tengo. Eso te habla de la capacidad de administración que tiene, ¿no?
Sí. Disciplina. Así va. Así es.
Disciplina. Oye, Joel, pues yo creo que tienes algo más que contar.
Bueno, rápidamente, Nicandro Díaz, ya ves que presentó al elenco de lo que será su próxima historia, que es Golpe de Suerte. La pareja protagónica me gusta, fíjate. Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez.
Sí.
Se me hace que va a ser una muy buena pareja telenovelera, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que al final son gente que quiere mucho la audiencia, ¿no? Y Eduardo se ve re bien. Ahí se hace sus tratamientos y todo para tener el cutis muy lindo. Habían dicho, es que se hizo algo y... No, hasta donde yo sé, son puramente, es aparatología lo que tiene, pero se ve entero, ¿eh?
Y hace mucho ejercicio, además. Él debe tener como 6'3", 6'4", ¿te gusta?
Sin problema, de edad.
Sí. Yo recuerdo que fui a un pastel que le llevamos por sus 50 años, hace muchos años.
Sí, es un tipazo. O sea, digo, que tiene sus rollos y todo, pero al final, yo creo que es una gran pareja. Y el Nicandro, pues como ya le agarró el paso a todo este tema, dijo, vámonos, vamos a seguir.
Y la villana, Marjorie de Sousa.
Ah, sí, es cierto. Está bien, ¿no? Es un modelo interesante, que pone en reto, como reto, la edad, ¿no? Porque han salido protagonistas muy jóvenes y hoy por hoy el que se arriesguen con esto te habla muy bien de lo que pretende asumir el querido Nicandro Díaz.
Así es. Oye, y el martes Pedro Ortiz de Pinedo inicia las grabaciones de Mina de Pasión. Uh-huh. Que es esa historia con Livia Brito, ¿no?
Claro, Livia Brito, que marca ya su regreso a Televisa después de estas intenciones como de embarazarse, ¿no?
Que estuvo. Ay, te puedo decir algo, con todo respeto, pero ojalá me equivoque. Ojalá sea mi gran bocota, pero tengo la impresión de que Livia realizó esas declaraciones de que quería ser mamá para tratar de suavizar un poco a la opinión pública, ¿no? Porque recuerda que las hace en un momento en que, pues sí, tenía como que una crisis con el público.
Ajá.
Y creo que además le sirvió, ¿eh?
¿Por le ayudó?
Le ayudó bastante, sí. Ojalá me equivoque, te lo juro.
Sí, digo, pues sí, pues a nadie le queremos privar que no tenga un bebé ni que estas ganas se acaben, ¿no? Al contrario. Uh-huh. Pero sí estaba en un momento crítico, mediáticamente hablando. Y bueno, pues, pero ¿sabes
qué? Porque además dijo que no iba a ser la Desalmada 2.
Ajá.
Justamente para ser mamá.
Sí.
Y pues resulta que ya no, o sea, ya no fue mamá al final.
Una ni otra.
Tampoco hizo la Desalmada 2, ¿no?
Quién sabe, está raro. Porque además, pues estaba muy pegada con el novio, ¿no? Y todo este asunto. Que luego tiene un tino para escogerse galanes que hay.
Sí, 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 sí.
Oye, ¿cómo viste lo de TV Notas, Joel O'Farrelly? Esta semana se dio a conocer, como medio sabe, si ustedes no lo saben, les contamos que pues prácticamente este gran imperio que era la revista TV Notas de la mano de Notmusa, pues prácticamente dejaba, el título dejaba de pertenecer al emporio editorial, que hoy por hoy, después de haber tenido varias revistas, se quedó solamente con con dos periódicos Record y Pásala, ambos muy exitosos. Y esta contracción se da en todas las empresas editoriales, para que no empiecen ahí a decir, nah, es que tú lo dices. No, o sea, en todas las empresas, y no es despectivo. Lo que sí es impresionante es cómo, con qué facilidad se deshicieron de una marca, pues, que chueco derecho, les guste o no, era importantísimo en la industria editorial, ¿no?
Yo recuerdo que estos trascendidos respecto a la oferta que había, o al interés que tenía Carlos Flores, el propietario ex propietario ahora de TV Notas, para deshacerse de la marca, venían ya desde incluso antes de la pandemia, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Pero decían que estaba pidiendo mucho dinero y que no había comprador que pudiera llegar al precio que Carlos pedía, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que lo que al final Carlos ha hecho es deshacerse de todo lo que no le está arrojando dinero fuerte.
Uh-huh.
O sí, dinero fuerte. Entiendo que este hombre, hace tiempo soltó la revista, según dicen, le dejó el control a Abril, ¿no?
Uh-huh.
Abril es, entiendo que es su pareja, ¿no?
Uh-huh.
Y él se enfocó a otro tipo de negocios, negocios mucho más fuertes, de importaciones y de cosas inmobiliarias, todo esto, ¿no? Negocios que le dejan mucho más dinero, entiendo, y con que son menos riesgosos, ¿sí? Porque además últimamente la revista estaba dándole muchos problemas con el tema de las demandas.
Uh-huh, uh-huh. Sí, eso es lo que decían, que también cómo habían comprado este grupo editorial,
sin tener una demanda. Mira, se está conectando ya para cerrar el señor Jorge Soltero desde Guadalajara, Jalisco.
Mi George.
¿Cómo están?
¿Cómo estás, mi George?
Muy bien, muy cansado, pero con toda la energía y con el gusto de saludarlos.
Qué bueno que te dejas caer por aquí. ¿Cómo está Guadalajara?
Ay, pues Guadalajara anda de locos, fíjate, porque ha habido mucha actividad y viene como mucha cosa. Una de las cosas que me llama más la atención ahorita es que muchas celebridades están agarrando Guadalajara como este turismo de las cirugías plásticas, la verdad.
No me digas.
Yo no tenía idea de que hay varias clínicas y varios doctores que se están trayendo celebridades aquí a la capital de Jalisco porque tienen sus salas de recuperación, tienen sus granjas, tienen sus quirófanos, etcétera. Y han pasado por aquí varias artistas. Por ejemplo, estuvo aquí Gaby Spanik hace poco, que iba a regresar a las telenovelas mexicanas. Entonces se cortó brazos, se hizo lipo, se moldeó las piernas, ya sabes, se hizo como toda la cirugía completa.
Y la no última, regresó a las novelas. Bueno, en fin.
No, sí, hizo una en Televisa, ¿no? Hace poco.
Pero pues nadie se dio cuenta, ¿no? Hizo la de Chavita Mejía.
Ah, esa mera.
¿Ves? Ya ni te acordabas.
No, la verdad es que no me acordaba de. Sí, tienes toda la razón. Como que ni fu ni fa y pasó desapercibida. Pero la que acaba de venir a Guadalajara es nada más y nada menos que Gomita, ¿ok? Gomita, y me sorprendió mucho sus declaraciones porque dice que ahora se está haciendo cirugías plásticas, pero para parecerse a quien era antes de las cirugías plásticas. Se me hace medio raro eso. ¿No? Que un día dice, mira, me volteé a ver al espejo y me di cuenta que ya no era yo. Entonces dijo, no, yo quiero volver. Entonces que está buscando cosas naturales, o sea, que cambios muy sutiles para volver a ser ella. Se va a quitar los implantes que trae ahorita para ponerse unos más chiquitos, que porque ya se le hace mucho. Entonces veremos cómo acaba mi Gomita, porque sí, ahí sí le queda el apodo de que tiene pompis de payasita de semáforo.
Dicen que ya no era Gomita, ya era Paleta Payaso, ¿no?
Sí, digo, la verdad es que está muy guapa, pero creo que un poquito exagerado, mi Gil. Entonces ya como que le está bajando un poquito a ese tipo de cosas y dice, mejor ya me voy a poner tranquila. Y la gente, si quiere ver todo este proceso, ella va a lanzar un canal de YouTube donde va a hacerlo como una especie de reality. O sea, va a poner como todas las cirugías que se hace, su recuperación, que si la dieta, que si el esto. Y se me hace interesante porque si hay alguien que se quiere animar o no se anima, pues ahí va a ver si es realmente el camino que quiere seguir. ¿Cómo ven?
Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que la Gomita. Oye, la bronca con su papá también estaba de a peso, man. ¿No? Está bien.
Ah, aquí también me platicó que literal tiene cero comunicación con su papá, que realmente no hay nada, que los ha unido mucho como familia, a la mamá, a Gomita, a Lapicito y al otro hermano, Lapicín, porque dicen que con el papá no quieren saber absolutamente nada, que ya está a punto de finalizar el proceso legal que más o menos desde el año pasado, si mal no recuerdo, y que supuestamente ella espera que se haga justicia, porque hay que recordar que la golpeó a ella y a su mamá.
Sí. Además sí estaba bien chiflado. Yo conozco el caso de otros payasos que ya le tenían miedo al señor, porque si le decías algo y luego te golpeaba y todo.
Pues sí, si tenían problemas de ira y esas cosas, pues qué bueno que se tomen cartas en el asunto, porque digo, si de por sí golpear a cualquier persona es horrible, estamos hablando que todavía a tu propia hija y a tu esposa me parece más aberrante todavía.
Sí, claro. Pues es de
Oye, Gil, hablando de esta línea de figuras, ¿cómo va el tema de Chuponcito, eh?
Ah, pues tenía una audiencia, tenía que presentarse una audiencia esta semana, porque entiendo que ya habían incluso hasta liberado una orden de presentación o alguna cosa así, y no llegó, pero lo que más sorprendió, de acuerdo a lo que comenta Carla Oaxaca, que es una de las víctimas, es que no apareció, o sea, se canceló la audiencia sin decirles agua va a la contraparte. Entonces, que eso le, pues, como dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas, y eso le está perdiendo como la brújula, porque piensan que pudiera haber alrededor de este juicio un acto de corrupción, propiciado justamente pues, por este payaso infeliz que pues tiene que entregar cuentas, ¿no? O sea, ¿por qué no tendría que entregar cuentas, ¿no?
No, y aparte creo que está más turbio el asunto, Gil, porque creo que están desapareciendo expedientes y como que está muy amañado el asunto, ¿eh?
Justo, entonces eso es lo que está...
¡Qué miedo!
...deseando Carla Oaxaca, quien deseamos que le vaya muy bien. Y a todas estas mujeres que tienen estos procesos, ¿no? Que son tan, tan dolorosos, tan complejos, y evidentemente, pues, que te muestran esta vulnerabilidad con las que está también el género femenino, pero también la forma tan sencilla en la que se puede corromper una autoridad, pues, por el cambio, nada más para cambiarle la historia a un tema, cosa que se me hace verdaderamente grave y lamentable, ¿no?
Sí, una cosa que se me hace terrible es, por ejemplo, también platicando con Gomita, regresándome un poquito, es que me decía que la única comunicación que ha tenido con su papá fue porque le habló por teléfono para decirle que ya no quería que diera entrevistas. Y ella dice, ¿mande?
¿Él está en el reclusorio?
Sí, al parecer sí, pero ya ves que tienen derecho a ciertas llamadas cada cierto tiempo, ¿no? Uh-huh. Y que le marcó y que le dijo que no quería que estuviera dando entrevistas, y ella con lo que se defiende es diciendo que quiere que otras mujeres que vivan lo mismo se animen a alzar la voz para que esto no vuelva a suceder.
Pues ojalá, ¿no? Ojalá.
Sí, no, está bien gacho, bien gacho.
Nosotros ya estábamos cerrando esta transmisión.
Ya sé, sí, yo nomás quería saludarlos.
¿Algún otro chisme, Jorge?
No, rapidísimo, que Raúl Alejandro se presenta el día de mañana aquí en Guadalajara, el sábado, estamos grabando en viernes esta ocasión, y pues que trae un showzazo, veremos qué es lo que sucede. Y nada más, también comentar que Ticketmaster dio una conferencia de prensa el día de hoy para dar a conocer las nuevas implementaciones para evitar la reventa, para evitar que colapse la plataforma, para que los fans se sientan muchísimo más seguros de su compra, pero sobre todo que sean compras más justas. Entonces creo que es un tema que ya exploraremos la próxima semana, porque por primera vez en México se hace el anuncio que va a estar Taylor Swift en la Ciudad de México con 3 fechas, ¿no? Sí. Entonces los fans tuvieron la oportunidad de registrarse en una plataforma para tener como una especie de preferencia. Esto no garantiza que vas a poder comprar el boleto, porque también hay que entender que si a Foro Sol le caben 65 mil personas multiplicado por 3 conciertos y hay 4 millones de personas que quieren ir, pues va a estar un poquito complicado, ¿no?, conseguir los boletos. Pero esto se hace con la intención también de pues, prepararse ante cualquier eventualidad que pueda surgir. Entonces, a ver si esto ayuda un poquito a que la gente ya no se enoje tanto con la plataforma, pero de verdad se los he dicho aquí varias veces, hay mucha historia de vaqueros, Gil, Joel. O sea, le llamo yo historias de vaqueros porque quieres comprar boletos, pero le pediste al primo, del amigo, del tío que te prestara la tarjeta porque esa era la que tenía preventa, y entonces lo compraste y luego le robaron la tarjeta, entonces cambió el número, ya no es el mismo número de tarjeta y no puede recoger los boletos, y luego la gente pierde los boletos, hay que levantar una denuncia. O sea, hay como muchas cosas que a veces no tenemos la precaución como consumidores, que no digo que la plataforma pueda tener sus carencias o sus áreas de oportunidad, pero siempre a veces la gente como que compra raro, pues. O sea, no estamos acostumbrados a hacer las cosas bien.
Como quien dice, hay que leer las letras chiquitas para que no nos bailen, porque eso pasa, ¿no? Regularmente. Oye, desde acá le mando un abrazo muy fuerte a Daniel Bisoño. Ya él salió de su casa del hospital el jueves. Tuvo una complicación ahí tremenda. Estaba haciendo esta dieta keto. Empezó a bajar de peso. Luego dejó de hacerla aparentemente, pero siguió con la misma alimentación. Y ahí fue cuando vimos a un Daniel sumamente delgado. Y después de eso, rájale. Complicaciones en el hígado. Empezó, como se explica, a devolver por todos los conductos sabidos y por haber sangre. Porque le explotaron unas venitas que tenía en el esófago, les dicen, ay, se me fue el nombre, ¿cómo les dicen? Pero...
arterias, ¿no?
Las que se usan cuando tiene... son estas venitas que tienes que usar unos goicotines,
Varices.
Varices, unas varices que tenía en el esófago y eso le estaba provocando un sangrado interno. Él no se había dado cuenta porque esto no se percibe. Y entonces, de repente empezó a expulsar sangre, vómito y bueno, y por donde tiene que expulsar cosas y líquidos. Y bueno, a raíz de eso es cuando él le avisa al pediatra de su hija y el pediatra le dice, vete al hospital en este momento porque si no te vas a morir. Y no digamos dicho y hecho, pero sí parte del pronóstico del doctor presentó un panorama muy agudo en la vida del querido Daniel, quien estuvo internado el sábado prácticamente en terapia intensiva, muy malo, y empezó a mostrar afortunadamente restablecimiento cuando lograron controlarle este sangrado interno. Obviamente, pues la obsesión y lo que yo tengo de conocimiento es que esta necesidad absurda que luego tenemos por cuidar el peso y por vernos bien, pues miren, lo llevó a algo que pudo haberle costado la vida, joven.
Oye, y también lo que me pareció muy impresionante fue esta declaración abierta de la señora Chapoy en Ventaneando, donde le mandó decir a Daniel, aléjate de tus amiguitos, ¿no? Porque no te están dejando nada bueno, porque Patty hablaba de un cambio total en los hábitos de Daniel en cuestiones de alimentación, de descanso, ¿no? De vida misma como tal. Y sí se lo dijo tal cual, pero aléjate de los amiguitos.
Esta expresión fue al aire.
Sí, claro.
Sí. Que de hecho también las redes sociales afirman que este problema de Daniel viene por el chupe, Mijil, ¿eh?
Esa es la versión que hay, es la que dicen. Lo que yo tengo de conocimiento y de acuerdo a información que tuve acceso al equipo de médicos que están tratando a Daniel, es que en el parte médico no viene un tema de cirrosis, porque incluso se llegó a comentar que era cirrosis. Uh-huh. Lo que sí hay es concretamente una complicación por este sangrado interno y que evidentemente pues, le va a reconfigurar la vida de nueva cuenta a Daniel, pues, que ya se tiene que olvidar un poquito de este tema, de esta obsesión de bajar de peso, que eso fue lo que, entiendo, le bajó también las defensas y detonó todas las broncas que hay.
La nutrióloga de Daniel creo que se llama Verónica Campuzano.
Ajá.
Es la que le puso una de las dietas.
No, porque ese es el nombre, se le van a ir todos los clientes, Joel.
Ay, perdón.
Yo conozco.
No seas así.
Yo en algún momento hice la dieta keto, ¿no? Y sí te baja muchísimo porque te quitas el azúcar. Te ayuda, por ejemplo, si te gusta el azúcar, pues te ayuda a quitarla, ¿no? Si ya no tomas refresco, ya tomas pues que el agüita y evitas los azúcares por todos lados. Y luego te quitas todas el pan, la tortilla, todos los carbohidratos, ¿no? Y eso también te ayuda a estabilizarte. Pero sí, cuando hay una persona responsable, te dice, es hasta aquí. O sea, tú tienes tanto tiempo en el que has bajado tanto, has perdido tantos kilos, ya no, porque lo primero que afectas es el hígado. Entonces,
a ver, perdón mi ignorancia, Gil. ¿Esta dieta keto es la que consiste en comerte muchísima proteína, casi casi una vaca?
Comes proteína y esta proteína lo que hace es que activa que tú con tu propio cuerpo, o sea, que tu cuerpo se consuma tu grasa interna y esa sea el generador de energía para el cuerpo. Entonces, tú le metes carbs. Al ser carbohidratos, le metes a este tema, lo que haces es cortar esto que se llama cetosis. Entonces, para lograr entrar en cetosis, que es este proceso para que tu propia grasa sea lo que te genera energía interna, pues tienes que prescindir de, primero, el azúcar, el pan, las tortitas, las harinas, obviamente, tortillas y todo lo que pudiera contener azúcar, incluso la fruta. Ya. Entonces,
yo la hice hace mucho tiempo, cuando todavía estaba en Televisa Guadalajara, en Quepócar, y me dijeron que nada más la podía hacer un mes, y además me acuerdo perfectamente que me la pusieron porque sí, la neta, le entré a los tamales y todo, y me puse bien choncho en diciembre. Entonces, para cuando regresamos el 6 de enero, me acuerdo que me dijeron, Jorgito, te vas con el nutriólogo. Me puso esa dieta, la hice un mes, bajé 15 kilos en un mes. Yo me sentí muy bien y creo que es cuando más delgado he estado, pero sí me dijeron que no la podía repetir mucho porque venían consecuencias con el hígado. Y además, me acuerdo que un día llegué a dar una conferencia y lo único que había de tomar eran frappuccinos, ¿no? Y me acuerdo que me tomé uno, no, bueno, casi me manda al hospital, porque tenía un mes que no consumía azúcar. Y no sé cuánta azúcar o cuántas cucharadas trae el frappuccino. Ya ves que le ponen crema batida, azúcar, chispitas, jarabe, etcétera. Y me acuerdo que me dio una mareada y la ambulancia y todo el rollo, porque sí me puse como los hijos de Ned Flanders en Los Simpsons.
Sí, 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 la verdad es que si no la sabes hacer, si no tienes el soporte médico, ni hacerla. Porque también influye el ayuno intermitente y muchas cosas que te ayudan a perder peso. Pero siempre, siempre es ir importante de la mano de un especialista. Y ahora sí, señores, señores, ya nos vamos.
Ya nos vamos.
Desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero.
Muchísimas gracias por escucharnos y no tuve la oportunidad de saludarla el día de hoy, pero le mando un besote a mi querida Ivonne de los Ríos, que ya está más ruca, pero sí la queremos.
Fue su cumpleaños, hizo un fiestón ahí. Bueno, lo va a hacer en su casa, en donde creo que va a haber jueguito de las sillas y no sé cuántas cosas más para entretener a sus cientos de invitados. También estuvo el maestro Joel Farrilli.
Ah, ya se nos fue.
Fue Joel. ¿Quién sabe?
Fue al baño.
Yo creo que se quedó dormido. Bueno, mientras se regresa Joel, nos recordamos que este podcast, este espectáculo, lo hacemos con mucho, con comentarios de ustedes. Agradecemos infinitamente todo lo que nos dicen en las redes, todo lo que nos mandan. Y pues cada semana de manera puntual, así sea a unas horas de subirlo, vamos a estar con ustedes por el compromiso y por el cariño tan grande que tenemos por todos nuestros escuchas.
No, así me quedé dormido, claro está.
Ahí está. Hola, Farrilli.
Sí, les digo algo, me quedé dormido. Se los o tantitito, como un minuto, yo creo.
Muy bien.
Sí, pero aquí estamos, señores. Muchas gracias por escucharnos. Y pues ya se nos está llegando junio, mejor dicho. Y Mijil, la próxima semana de aniversario, ¿eh? 4 años ya del podcast.
Ya 4 años, pues ahí les vamos a haremos un programa especial. Vamos a ver de qué forma lo hacemos. Y como siempre, muy agradecidos por su preferencia, por sus comentarios, por lo que nos dicen, por todos los tweets. Y aquí estamos, pues, al pie del cañón, mi querido Joel. Nos escuchamos.
Así es, aquí seguimos.
Nos escuchamos la próxima aquí, donde quizá hablemos de ti.
Este audio está hecho en Output Podcast.